1, 2, 3, 4 y 5. Y en este segundo programa de Todo Mejora, el tema principal es la transexualidad en la infancia y en la adolescencia. Hemos tenido ya durante todo el programa pequeños testimonios, pequeños audios en el que adultos transexuales en primera persona nos han ido contando su experiencia, pero queríamos, para la entrevista principal, ir más hacia la infancia y también a un lugar clave como es la escuela. Para ello tenemos en el programa a Carolina Marza. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Carolina.
Hola, buenas tardes.
Y a Ana Ojea. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ana.
Buenas tardes.
Carolina es madre de mamá de Chloe. Que Chloe es una niña trans.
Sí, Chloe es una niña trans de 10 añitos.
De 10 añitos. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo empezaste a ver señales de que Chloe era trans y cómo la afrontasteis en ese primer momento?
Bueno, en realidad no te das cuenta, no lo sabes ni lo ves. O sea, no es una cosa que lo ves de un día para otro. Desde muy pequeños van dando como tumbos desde un punto a otro, como se van sintiendo de una manera, ves que van teniendo, se van sintiendo mal en algunos ámbitos, como es el escolar, sobre todo. Ves que no encajan, que son un poco distintos. Pero bueno, yo creo que nunca le di importancia a que fuera distinta. Y es más, pues pensaba que era más madura, que tenía otras inquietudes, que simplemente era de otra forma. Y la verdad es que son ellos los que un día te dicen, mamá, yo soy así. Y el yo soy así es simplemente pues que piensan. A mí Chloe me decía que lo que tenía dentro de su cerebro no era lo que veía en el espejo. Y claro, ¿cómo interpretas eso? Porque realmente con 5 años, más o menos, pensaba que era, no sé, que te, es que era, bueno, tiene mucha imaginación. Es una niña muy extrovertida, muy alegre, y pensé un montón de cosas, pero jamás pensé que era trans. Es más, yo creo que hasta los 7 años, o sea, de los 5 a los 7 años, que fue cuando empezó a decirlo mucho, yo me costó muchísimo ponerlo en un papel por escrito en consellería para decir que los problemas que Chloe tenía en el colegio era por un problema de identidad de género. Yo no pensé jamás que podría llegar a ser trans. Mis primeras entrevistas con gente fue, puede ser que sea gay, puede ser que tenga alguna inquietud, incluso... Cuando ella decía que era una niña, yo pensaba que lo que tenía era inquietudes por cosas estereotipadas de género como las femeninas. No pensé en ningún momento. Y intenté explicarle que no pasaba nada, que de la manera en la que vestía, ni la que se sentía, que no pasaba nada, que no se sintiera mal. Y sí que cuando dijo, mamá, yo me quiero morir y volverme, o sea, y volver a nacer una niña. Entonces dije, sí, es una persona trans. Pero no lo sabes, porque yo no sé los demás papás, pero yo no sabía lo que era una infancia trans. Yo conocía a mis amigas transexuales que habían hecho la transición muy adultas y no sabía que podía existir una infancia trans. Es lo que les ocurre a la mayoría de personas que conocen a un niño trans. No te das cuenta de que realmente son personas que sienten y viven y piensan desde los 2 añitos. Y es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque yo no sabía que existía hasta que tuve a Chloe. Y es una de las cosas por las que lucho, porque igual que me pasó a mí, le pasa a, yo creo que hay 100% de las madres que tienen una persona trans en casa. Así que yo no me di cuenta, fue ella la que me lo dijo. No, yo no sabía nada sobre infancia trans. Y fue ella la que me dijo cómo se sentía y cuando la alerta fue me quiero morir y me quiero hacer daño, es cuando dije hay que buscar ayuda e información.
Y hablando de todo esto de buscar información, ¿qué primeros pasos le recomendarías a aquellos que tienen una hija trans? ¿Qué trámites o acciones crees que deberían seguir así, digamos, en primera instancia?
Es que no hay. No hay un vademécum, ¿no? De esto. Debería haberlo, pero no hay. ¿Qué primeros pasos? Lo primero es escucharlos. Yo creo que la clave es eso. Nosotros, desde que empezó a decirlo, que no sé, que no se veía reflejada en el espejo, es que eran tantas cosas. Además, ningún niño es igual a otro. Entonces, yo creo que no hay una clave para seguir. Pero yo creo que es escucharlos muchísimo, no tomar a la ligera lo que puedan decir, porque yo pensé que tenía muchos problemas y conflictos en el cole por otras millones, o sea, por muchísimas cosas, menos por esto. Yo creo que es vital acompañarlos, o sea, que sientan, ¿no? Que están ahí sus papás y que no les van a juzgar, que van a seguir con ellos y que van a estar con ellos. Eso es lo primero. Y lo segundo, está muy bien las leyes trans, está muy bien el Crisalis y está muy bien todo lo que vamos a leer. Pero yo creo que otra mamá y otro papá al lado, o sea, buscar una familia que haya pasado por lo mismo y que entienda por dónde pasas tú, porque sientes mucha angustia, mucho miedo, rechazo incluso, porque al principio dices, no, no puede ser, o sea, no me he dado cuenta, no, no puede ser, o sea, no, no, esto no es así, no, no, no sé. Y eso a muchos padres nos cuesta decirlo, nos cuesta admitirlo, pero es cierto que al principio lloras mucho porque dices, pero ¿cómo puede ser que no? O sea, no puede ser. Y los pasos es que no hay más que aceptarlos, acompañarlos y luego empezar los trámites que necesitan, que es si necesita un cambio de nombre en el cole para sentirse mejor, pues pedirlo por escrito en el cole. Hay un modelo. Bueno, yo recurrí a Crisalis porque tenía una amiga en Crisalis con un niño trans, que ya ahora ya es adulto. No había pasado exactamente por lo mismo que yo, porque no era lo mismo, pero bueno, me podía entender y sabía cuáles eran los trámites que había que hacer. Me explicó la ley trans, que afortunadamente aquí teníamos, nos ampara bastante. Me dio los escritos, bueno, me dio como los formularios para pedirlo por escrito en el cole, para pedirlo por escrito en Sanidad y luego para cambiar el SIP, por ejemplo, para que estuviera más cómoda. Luego también me dio una serie de documentación que tienen en Crisalis, que es un poco como la explicación un pelín científica de por qué. Porque, ¿sabes? Como dijo, te voy a dar esto porque seguramente hay alguien que no te entienda y a lo mejor con esto una persona más cerrada va a necesitar una explicación, ¿no? Aunque no la haya o no la no. Y entonces,
Como manual para explicar la transexualidad a aquellos que no tienen ni idea y que te van a preguntar, seguro, alguna pregunta así un poco incómoda, ¿no? Por decirlo así.
sí, el escrito lo tengo guardado porque yo se lo he pasado a alguna mamá. Viene a explicar, bueno, pues que en la semana 6, 8 del embarazo, cuando los genitales se forman, no sé, o sea, que el género no está en el genital, sino que está en el cerebro, un poco, bueno, lo explico básicamente. Y entonces, en este escrito, digamos que Crisalis lo tiene como puesto así para, por ejemplo, yo se lo di a las personas más mayores de mi familia, ¿no? Como diciendo, mira, esto es lo que ocurre, un poco para que lo entiendan, ¿no? Y son estas cosas que al final te hacen también no tener que estar justificándote todo el tiempo, ¿no? Es
Claro.
como, a partir de ahora esta persona se va a pasar a llamar Chloe y no hay más tu tía, ¿no? O sea, tú no puedes ir ni titubeando ni dándoles opción a que pregunten mucho, porque lo primero es que tú no estás para preguntar. O sea,
Ya,
esto es
claro.
así. Yo recuerdo poner el WhatsApp de la familia el texto y decir, esto es lo que le pasa a Chloe, esto es lo que hay, a partir de ahora se llama Chloe, cualquiera que tenga una pregunta que no esté de acuerdo, que no me la haga. O sea, directamente, yo no di opción porque, y dije, el que esté todo correcto, yo pongo una flamenca. Yo, ¿sabes? En plan, o
Sí.
sea, me da igual, pero yo solo pretendo que entendáis lo que está pasando y que entendáis que la familia tampoco, o sea, no es que no lo estemos pasando bien, que no lo estás pasando bien, pero o sea, ni lo pasas bien ni lo pasas mal, sino es complicado porque tienes que cambiar absolutamente toda tu vida. Y tú estás pasando un duelo por una personita prácticamente. y te estás despidiendo de una persona y encontrándote con otra, conociendo una, es como todo, 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 remover toda tu vida. Entonces, que toda tu familia venga a preguntarte como, no, por favor, ¿sabes? No, no me
Claro, es como
preguntáis
ahora
a mí.
no.
No, no. De hecho, no me han vuelto a preguntar. Jamás. No, no, no ha habido esa conversación. O sea que...
Sea, porque en el escenario muchas veces yo entiendo que lo primero que te plantean es, pero es muy joven, es una niña. Y como que se piensa erróneamente que, claro, que la orientación y la identidad está más asociado al desarrollo sexual, a la pubertad y a la adolescencia. Y claro, se ponen un poco las manos en la cabeza
Pero es
cuando
que
tú...
confunden.
Claro, entonces,
Claro.
¿cómo armas? O sea, ¿qué les dices en esos casos que te llegan con, es que es una niña, es demasiado joven? Al final, ¿con qué respuesta les llegas tú?
Yo siempre digo lo mismo. Yo tenía 2 años y a mí no me preguntó nadie. Soy una mujer cis y a mí no me preguntó nadie, ni nadie me tuvo que venir a ratificar que yo era una mujer. Porque a mi hija sí la cuestionamos, porque tiene un genital que nos... que os incomoda a vosotros, porque a mí no, y a ella tampoco de momento. A ella tampoco de momento, digo, porque hemos hecho un trabajo brutal para que ella esté perfecta. Es que yo, a mí me, toda mi vida me han dicho que soy una niña y nadie me vino a decir por qué, ni cómo me siento, ni por qué lo soy, ni nada. Entonces yo muchas veces... simplemente digo, tú eras pequeña para que te lo dijeran, o tú cómo te sentías a los 2 años, o tú cuándo te diste cuenta de que eres un hombre o una mujer, o cómo lo sabes, pues es que es lo mismo, absolutamente, no, no. Yo siempre pienso que la mujer y el hombre trans es una, me voy a decir una palabra, es un fastidio que tengan que estar todo el día validando.
Claro.
A mí nadie me validó. ¿Por qué yo tengo que validar a mi hija? Mi hija me dice que es una mujer y yo la creo. Y no pienso que sea pequeña. Porque una persona de 5 o 6 años, 7, si me apuras, a mí me parece muy grave que diga que es un engendro genético, por ejemplo, ¿no? O, sí, lloré mucho ese día.
Wow.
Sí, claro, ella probablemente lo había oído en algún sitio o se lo imaginaba. Bueno, es muy lista y muy
Claro.
lucubra muchas cosas. Entonces, yo no me puedo imaginar que una persona de 7 años sea un juego, un capricho o que no pueda estar segura de sí misma. O sea, yo me la creo 100%. A mí me dice que se quiere morir antes de... O sea, que su vida es un sueño, me quiero morir. O sea, todas estas cosas que nos decía y que nos planteaba, no, o sea, no puede ser que una persona... ¿Y por qué? Entonces me planteo, entonces, ¿por qué los otros niños de 5 años no dicen nada? ¿No? Porque están acordes.
Claro.
Entonces, si la mía lo dice y lo manifiesta tan claramente y tan angustiosamente, es porque sí, o sea, y sí que puede, tan pequeña. ¿Por qué los otros no? O sea, ¿por qué
Claro.
su igual de 7 años está tan feliz y tan pichi con su vida? ¿Sabes? No entiendo. ¿Y por qué a ellos no los cuestionan? Porque dices, vale, cuestionas a la mía porque dice que es una mujer, porque resulta que ha nacido con otro genital. Ah, bueno, pues ya tú ya que ha nacido con vagina, digo yo que es un hombre, ¿por qué no? ¿No? Vamos a, o sea, voy a cuestionarla yo a ella,
La
vamos.
lógica esa que nos han metido en la cabeza, ¿no? Hay que cuestionarla.
Claro, es que a ver, ¿por qué la cuestionas a ella y a los demás? No, ¿no? O
Claro.
sea, si mi hija está equivocada, ¿por qué la tuya no con 7? O sea, es que es un poco así. Yo siempre digo eso, o sea, es que no, no me entra en la cabeza que, aparte es que creo que en esta sociedad solo pensamos los adultos. Es
No.
adultocentrismo total. No, no, no les damos voz.
Y hablando un poco eso del tema de un poco de la familia, de cómo lo vivisteis, es un poco como que se suele decir que cuando alguien del colectivo sale del armario, sobre todo cuando es, digamos, alguien de tan corta edad, como que lo hace también toda su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajáis, digamos, toda la situación de Chloe en vuestro entorno y también en el suyo, en el cole y estas cosas? ¿Cómo lo vivisteis, digamos, todo eso?
Bueno, a ver, sí, o sea, en realidad cuando una infancia trans sale a la luz, quien más transita son los padres en este caso, porque ellos habitualmente se sienten tan bien. O sea, es como que de repente han salido ahí del mundo. Es como, uff, cogen aire y ya no paran. Y además empiezan a sentirse bien y cada día es un pasito más y ellos están felices. Y los que realmente, pues eso, te tienes que enfrentar a toda una sociedad y a toda una familia, y al colegio, al pediatra, a todo el mundo, pues son los papis y somos los que transitamos bastante duro además. Y nada, yo la verdad es que excepto con el cole, con la educación que tuvimos ahí bastante conflicto, yo con los demás he sido muy, o sea, muy directa, en plan de esto es lo que hay
y ya está.
O sea, de hecho hay gente de mi familia que no me habla por eso, porque a lo mejor quizás, bueno, uno se enfadaron, no me lo habías dicho, y dices, a ver, es que no sé, no, ¿sabes? Es como, ¿qué te tengo que decir?
Te lo
estoy diciendo ahora, que yo lo tengo más claro, que lo he puesto por escrito, que ya está dado el paso. ¿Cuándo querías que te dijera? Es como, bueno, vives infinitas cosas muy surrealistas, mucho. O sea, la gente no tiene respeto por los sentimientos de unos padres trans que en ese momento nadie se plantea que tú estés sufriendo. Nadie. Es como, si es un capricho, si es muy pequeña, si no sé qué, si no sé cuánto. Y dices, pero ¿tú no te das cuenta que yo tengo la cabeza como un bombo en este momento?
Claro.
O sea, que no necesito que me estés diciendo cosas que igual yo también me he planteado y no me apetece darle más vueltas. O sea, por favor. Claro. O sea, ¿me puedes respetar un poco? Déjame en paz. O sea, sí. Yo creo que es una de las cosas que no empatizamos nada en esta sociedad. ¿Sabes? Como,
ya.
Me pasa con otros tipo, pues padres con TEA, ¿no? Esa madre también sabe que su hijo tiene problemas de comportamiento. ¿La puedes dejar en paz?
O sea, claro.
Es un poco así, es como, no. Creo que nos falta un poquito ahí, como yo soy lo que más he aprendido, ¿eh?, en todo este tiempo, en decir, uff, cállate, no juzgues, por favor.
Claro, porque cada uno está pasando lo suyo, por decirlo así, claro.
Sí,
totalmente.
Por eso yo con familia, y he aprendido eso, quien no ha entendido, quien se ha alejado más, o quien se ha, ¿sabes? Pues bueno, no pasa nada. Esto es la vida y yo tengo que estar con mi hija, y realmente a mi hija quien necesita es a mí y a su padre. Y los tiene. Y lo demás, pues bueno.
Hablabas de la escuela como uno de los lugares donde más problemas habías tenido en un principio. Incorporamos a Ana Ojea, que es coordinadora de la Asociación de Red Educativa de Apoyo LGTBIQ de Galicia. Buenas, Ana, de nuevo.
Hola.
Va un poco la pregunta para las dos. ¿Qué papel juega la escuela en el desarrollo de un niño trans, o en general de cualquier niña que pertenezca al colectivo? Porque al final mucho es ampliable en la experiencia a cualquier niño del colectivo. Carolina, para empezar, y bueno, luego Ana.
Yo, sí, estaba esperando que Ana interviniera. Porque, no sé, supongo que estará Ana de acuerdo. Pero yo creo que el colegio es todo, absolutamente. Porque pasan muchísimas horas en el cole. Y si no tienen, lo primero que te dicen con una infancia trans es que tienen que tener un entorno favorable para el proceso en el que van a vivir. Si el colegio para ellos es terreno hostil, pues apaga y vámonos. O sea, es como en casa, que es lo que le pasaba a Chloe. Chloe estuvo 2 años en infantil batallando consigo misma hasta que lo contó en P5, bueno, finales de P5, ese verano. En primero ya le intenté cambiar de colegio porque ella decía que allí lo pasaba muy mal. Yo creo que en ese momento lo pasaba muy mal porque era un cole bilingüe donde solo hablaban inglés. Entonces, claro, creo que poder expresar sus sentimientos en un idioma que no es el materno, yo creo que le costaba muchísimo. Y además ese cole era muy estricto y decían que no, que solo podían hablar en inglés. Entonces yo creo que le costaba mucho socializar. Y más cuando tienes un problema interno contigo mismo. O sea, no, no era el colegio adecuado. Entonces yo ya intenté cambiar en primero de primaria. No conseguí colegio porque no había plazas en ninguno cercano y como no tenía por escrito nada, no tenía opción a ningún protocolo. Y entonces pasó primero de primaria muy angustiada porque quería vestirse ya de otra manera. Iban con uniforme, era horrible, le pegaban, ella pegaba absolutamente a todo el que le pegaba o a todo el que le decía algo. O sea, esto yo lo he admitido siempre, o sea, no, cuando una un niño pequeño tiene conflictos, da igual por dónde empieza el conflicto, es malo, me da igual. Y entonces, el entorno escolar lo es todo absolutamente. Y aquí no supieron hacerlo de la manera correcta, fue una pena. Y creo que falta formación, falta información y formación a los colegios. Porque, por ejemplo, en este caso, que es el mío en concreto, que no tiene por qué ser el de todos, pero en este caso era el contrario. Cuando hay un niño trans o un niño LGTBI, no hay que poner el foco en él. Bueno, no sé si estás de acuerdo, Ana, pero
Sí,
yo creo que
totalmente.
yo creo que, por ejemplo, la Chloe si iba con las uñas pintadas, con dos coletas, con una falda o con X, no hay que decir, ah, bueno, mira, es que es un moderno. No, porque los niños ponen el foco ahí. ¿Sabes? No es esa la forma. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, en este caso erraron muchísimo, que fue por lo que Chloe pasó una tortura absoluta ese año. Pero si eso se atajara desde que están en la carrera, hacer un programa LGTBI donde entiendan todas estas realidades y sepan que lo que necesita un niño LGTBI, trans, me da igual, es que de lo que tú dices, da igual la letra que le corresponda, lo que necesita es naturalidad absoluta. Si mi hija llevaba bragas, nadie tiene que decir, mira, es que no, no digas nada. Y dale naturalidad, lleva bragas, pues lleva bragas, como si lleva un pin en la cabeza, ¿sabes? Y creo que los profes muchas veces, los profes necesitan esa formación. Yo creo que es básico, 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 básico. No sé.
Sí, bueno, yo comparto completamente todo lo que dices, todo, desde lo primero, ¿no? Desde que comentas que la escuela es fundamental, porque efectivamente, o sea, es que se pasan muchas horas a la semana en ese espacio, ¿no? Y rodeados y rodeadas de muchísima gente. En muchos casos y muchas veces, incluso a veces pasan más tiempo en la escuela que con sus propias familias.
Sí.
Entonces, lógicamente, o sea, es que es un lugar fundamental. Y luego, las soluciones que podemos plantear pues son todas. Es que estamos en un momento todavía en el que tenemos mucho, mucho, mucho por hacer. Yo diría casi que casi todo por hacer.
Todo, todo.
Es decir, o sea, una cuestión, ¿no? Ejemplos como los que tú cuentas, que le pasaron a Chloe, esos comentarios en la escuela, y ya no solo, supongo que no saldrían únicamente de sus compañeros y compañeras de clase, probablemente también, pues, a saber, de familias, de maestras, maestros, no lo sé. En todo caso,
Dirección, bueno, en mi caso.
dirección, bueno, es que lo de los equipos directivos, suele ser uno de los ámbitos más difíciles y más complicados.
Sí, sabes tú que una, bueno, ellos, las direct, bueno, yo he conocido tres direcciones de tres colegios distintos y las tres direcciones siempre, siempre, siempre lo que veo, y no es una crítica, ya, es como una sensación de, no sé si es que no pueden hacer algo más, pero es como echar balones fuera, que por favor, que el conflicto no les salpique.
Sí, mira, no, no, lamentablemente, esa quizá, y yo te hablo desde dentro del gremio, también nos encontramos muy a menudo con esa actitud, ¿entiendes? No es que solamente la hayas visto tú por el problema concreto que tienes, sino que lamentablemente es uno de los grandes problemas, creo yo, que tiene ahora mismo el sistema educativo en general. Eso de, ¿no? De meter los problemas debajo de la alfombra, de que a mí esto me lo saco de encima, que no quiero que me roce, no me mojo, no me implico, no digo nada, que se pase como sea. Y luego digamos, los daños colaterales de esas actitudes, pues mira, si te he visto, no me acuerdo.
Sí, exactamente.
Lamentablemente es terrible, es muy terrible, de verdad. Pero bueno, es que lo vemos a diario.
yo lo veo como profesora, lo veo como, bueno, lo veo pues en nuestra propia asociación, cómo reaccionan muchos equipos directivos en muchos centros educativos. Hay otros que no, lógicamente, no se puede generalizar, pero que esa actitud existe es innegable, eso es innegable. Y no es una cuestión de crítica, es un hecho, es una evidencia.
Yo nunca he querido criticar el sistema educativo, es decir, mira, de verdad, yo he confiado siempre en los profesores de CLOE, pero claro, al final te enerva un poco el que no, tú como madre no te puedas quejar, ¿no? Por ejemplo, a mí, que otras madres a mí en la puerta del colegio me gritaran de ¡es que tu hijo! No sé qué, y yo entrar a dirección corriendo y decir ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Que sale Chloe con sangre, el otro niño con otra herida, no puede pasar esto, no pueden haber conflictos. ¿Qué narices está pasando en el colegio? Y la directora decirme, abre el paraguas que no pasa nada en el cole. Uh-huh. Y yo, vale, olvídate de las críticas de las otras madres, tu hija está perfectamente en el cole.
Wow.
Digo, no puede ser.
No, evidentemente no. O sea, sale con una herida sangrante y me dice que está perfectamente. Bueno, pues como que no.
Y Chloe diciendo que como Chloe muchas veces ya había normalizado el empujón. No, es que me he tropezado y me he caído. Me han empujado y no sé qué. ¿Sabes? Como minimizando las cosas. A toro pasado, cuando ella ha hecho terapia, han ido saliendo las cosas. Y no sabes lo que he llorado.
Ya.
Porque yo me he creído a esa directora. Yo he amado a esa directora porque protegía a mi hija en ese momento. Yo no sabía nada sobre infancia trans. Yo estaba igual de perdida que ella en ese momento. Y por eso digo, si ella hubiera tenido una formación, me hubiera orientado a mí. Yo hubiera visto el problema antes que yo, probablemente. Que conozco casos, por ejemplo, en Cataluña tengo una amiga que fue la profesora, la directora, la que le dijo, mira, a tu hija le pasa esto. Y claro, dije, Dios mío, ojalá me hubiera pasado a mí. ¿Sabes? Que hay casos, ¿no? En España, afortunadamente, y en otros países, donde sí, actúa el colegio de buena fe. Pero no es la norma. O sea, no es lo normal.
Sí. Y bueno, respecto a, no sé si es el momento ahora, pero bueno, respecto al tema de la formación, por ejemplo, en nuestra asociación, que somos todos docentes, es una de uno de nuestros máximos objetivos. Y la formación tiene que ser además integral y tiene que ser desde que empiezan las carreras universitarias. Bueno, yo diría que tiene que ser todo el sistema educativo, lógicamente, pero las carreras universitarias que luego van hacia enfocadas a la educación, los másters de educación, las oposiciones de educación, absolutamente todo, a mí me parece ahora mismo en el 2022 que haya unas oposiciones a docentes sin formación de ningún tipo en diversidad. Me parece pues que no tiene ningún sentido, absolutamente. Es decir, es como que estamos exigiendo una formación al profesorado como del siglo XIX, ya no te digo ni del XX, del siglo XIX, y se va a encontrar en las aulas que, bueno, yo creo que nos encontramos en la vida, la mayoría de las personas en la vida nos encontramos seres humanos diversos, pero es que en las aulas, por supuesto, igual que en la vida. Entonces, ¿cómo te vas a enfrentar a la diversidad si no tienes absolutamente ningún conocimiento? Entonces, pues eso evidentemente es una cuestión que hay que cambiar cuanto antes.
Hay que cambiar esto, habría que incluir la diversidad. Lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que la mayoría de padres, pues como yo, por ejemplo, incluso antes de tener a Chloe, ¿no? Yo creo que no piensan, ¿no?, que les vaya a pasar. Es como que la etapa escolar de hasta los 12 añitos, como no piensan, ¿no?, que pueda haber una diversidad, como realmente... la sexualidad, hasta hay muchos niños que ahí no la manifiestan, claro, confunden identidad de género con sexualidad y entonces la erramos totalmente. Y no estamos hablando de diversidad por la sexualidad, sino porque pues es que el sistema educativo está obsoleto, o sea, empezando porque no hay diversidad familiar en los libros de texto.
Exacto.
una cosa tan fácil como en lugar de llamar cuerpo humano femenino y masculino, llamar genitales o aparato reproductor. O sea, hay tantas cosas que cambiar, pero creo que las familias no estamos preparados tampoco para esto, ¿eh? Yo hablo con otros padres y me dicen, ¿pero dónde vas? ¿Sabes? Se me queda mirando diciendo, ¿pero y por qué yo tengo que enseñar esto a mí? No sé, es como que creo que que hay muchos, porque a mí me escriben muchísimos profes que van a hacer el TGF, ¿no? Se llama el final de carrera, y que quieren incluir la diversidad y la infancia trans, y ya están incluyendo muchísimos, pero yo creo que luego en la práctica esto no se va a hacer jamás, o va a costar mucho.
O se hace pues como se está haciendo ahora, cuando no te queda más remedio ya. Es decir, un poco lo que comentas tú, ¿no? Que también es verdad, creo yo, que muchas familias tampoco tienen ningún tipo de formación. Si realmente la educación en diversidad sexual, no solamente, por supuesto, antes hablábamos de docentes y de todos los ámbitos académicos donde los docentes se forman, y ahí es donde tendría que estar, por supuesto, la educación en diversidad, pero si también estuviera incluida, por supuesto, en la educación obligatoria, toda la ciudadanía tendría formación. ¿Entiendes? Entonces, no, tú cuando creces, tienes una familia y tienes descendencia, pues oye, no es algo que digas, oye, pues esto va a ser, esto es imposible, esto no me va a pasar a mí, no sé, como si fuera una especie de accidente, ¿no? Ay, no, no, esto no me va a pasar a mí. O sea, pues, ¿y cómo que no te va a pasar a ti? Por supuesto que te va a pasar a ti, es que nos pasa a todos y a todas. Y tu hijo o hija, claro, es que aunque sea cis, va a tener compañeros y compañeras trans en el cole, por tanto, le va a pasar. Es decir, o sea, no es que digas me pasa porque me toca directamente y personalmente, es que nos pasa a toda la sociedad porque vivimos en ella. Entonces, ¿cómo podemos seguir pensando que eso es algo que le pasa a los demás? Es que no es así en absoluto. Nos pasa a quienes nos relacionamos con el resto de seres humanos. No sé, a lo mejor alguien que vive en una isla desierta no le pasa porque no se relaciona con nadie, pero el resto, a todo el mundo. Y pero en todos los ámbitos y en el trabajo. Tú imagínate tener un trabajo en el que tienes, pues eso, que tratas con personas, yo qué sé, pues trabajas en una oficina de cara al público. Y si esa persona que te viene un día cualquiera por la mañana, viene una persona trans, el saber cómo tienes que tratarle, el saber cómo puedes utilizar los pronombres o preguntarle por sus pronombres, cosas como súper básicas, ¿no? De la educación entre seres humanos y que está ahí totalmente siendo todavía como una especie de tabú que nadie quiere tocar. Es como si fuera un melón chungo que nadie quiere abrir. Pero vamos a ver, pero si es la vida, ¿no? No. Digo yo.
Pero partiendo desde que, bueno, la nueva ley educativa que han planteado pone la asignatura afectivo-sexual, la pone en quinto de primaria, ¿no?
Exacto.
Que es lo que hemos reclamado muchas familias, bueno, familias en las que, yo creo que es que hasta que no te, o sea, hasta que no te pica, no te rascas, ¿no? Es como dicho. Porque es así, es cierto, yo lo veo en mis iguales en el aula, yo veo que a ellos este tema como que es rojo, ni es roja, o sea, no, que entiendo por un lado, pero luego por otro, no, o sea, es como que tengo un poco de conflicto diciendo, ¿y tú qué sabes si tu hijo a lo mejor también está batallando por dentro y como tú no le has planteado opciones?
Exactamente.
No,
exactamente.
Sé.
A ver, estadísticamente el colectivo LGBT somos entre el 10, 11, 12%, depende. Le preguntas a mi alumnado adolescente y te dicen que son un 25%, yo qué sé, ¿no? Es decir, que por supuesto que a lo mejor cuando son, pues eso, están en infantil o primeros cursos de primaria, los padres piensan, no sé, pues eso, que no sé, que tienen hablar, ángeles, ¿no? en vez de seres humanos o algo así, no. Pero es que esas personitas crecen, ¿entiendes? Y eso, o sea, y sobre todo que la educación en diversidad ha de ser una educación integral. No es que digas, tú eres diverso y diferente al resto. No, es que todos los seres humanos somos distintos.
Exacto.
Y el problema que creo yo que es más grave y más difícil de resolver es que esa especie de obsesión o voluntad obsesiva normalizadora, ¿no? Desde las familias, desde la escuela, desde todos los agentes educativos, ¿no? El que creamos una norma y todo el mundo tiene que adaptarse a esa norma y tiene que entrar por esa norma. Y la norma es súper cerrada y súper restrictiva todavía. Y no es una norma del siglo XXI, porque luego todas esas normas se van a romper y se rompen, si no es antes, es después. Pero cuando llega la adolescencia, todo eso, vamos, o sea, se cae por su propio pie. Entonces, creo que tiene que ser una educación mucho más generalizada y mucho más amplia y en todos los niveles y en todos los ámbitos, del mismo modo que los ámbitos laborales, profesionales. Es decir, igual que se hacen cursos de actualización de cualquier cosa que tenga que ver con tu trabajo, ¿por qué no hacer cursos también de diversidad, ¿no? En los trabajos? Al menos quienes tenemos determinada edad, o yo qué sé, ¿no? A lo mejor, pues quienes, o quienes ahora, yo qué sé, pues eso, son padres, madres, no han tenido una formación así en su educación obligatoria, que tengan la oportunidad de formarse en su empresa, por ejemplo. Hay asociaciones en España, Redi, por ejemplo, que hace formación en empresas para trabajadores y trabajadoras. Es decir, repito, creo que es una cosa que es un error ese planteamiento, y es un error como, es como un prejuicio, creo yo, ¿no? Está muy extendido socialmente de que solamente es algo que te interesa cuando te afecta.
Sí, no,
porque por eso al final a veces tenemos estos roces, estas tiranteces. Hay gente que se niega a, por ejemplo, en el ámbito docente, ¿no? Yo, sinceramente, soy partidaria de que la educación, la formación del profesorado tiene que ser obligatoria. Sí. En diversidad tiene que ser obligatoria. Es decir, tenemos unas leyes, igual que hemos tenido que estudiarnos todo un temario legal para las oposiciones, pues hay que ir, seguir actualizándose. Y si en estos años han salido leyes nuevas que tienen que ver con el ámbito educativo, porque todas las leyes LGBT y todas las leyes trans tienen su ámbito educativo, digamos, su aplicación en el ámbito educativo.
Sí, hay un protocolo.
Hay protocolos, exactamente. Todo eso
nadie conoce,
es necesario.
Nadie...
Bueno, nadie conoce, igual que en Galicia, aquí tampoco. Hay muchísimos centros donde tú les hablas del protocolo de identidad de género y te miran con una cara diciendo, ¿y eso qué es? Y está en la página web al lado del protocolo de YouTube, ¿no? De pues eso, TEA o cualquier otra diversidad. Es decir, que luego también es un poco lo de siempre también, el no saber las leyes tampoco te exime de la responsabilidad de cumplirlas.
Bueno, eso es parte de la ley, ¿no? O sea, esto
claro,
es aplicable a todo, no sé por qué aquí nos la saltamos.
Exactamente, y nos la saltamos además, que es algo para mí muy terrible, porque nos saltamos la ley en uno de los aspectos, digamos, como más esenciales del ser humano, algo que a todo el mundo nos llega, que todo el mundo nos afecta. De
aparte,
una forma o de otra. Pues me parece terrible.
No sé tú qué piensas, pero en aplicar este protocolo y esta ley, o sea, a ti te dicen que apliques una ley y un protocolo de Hacienda que estás obligado y dices, uff, Dios mío, me cuesta porque no lo entiendo, porque no sé de números, no sé administrativo, no sé cuántos. Dices, pero una cosa como la empatía y el respeto en unos pronombres, por ejemplo,
eso
vamos a ver. Vamos a ver, ¿te cuesta dinero? No. ¿Te molesta por algo? No. Es que se los cambia. O sea, solo estás empatizando con una persona y haciéndola feliz. Por Dios, tan malo es el ser humano, por Dios.
Exacto.
Es que yo es algo que muchas veces cuando me preguntan, ¿qué te parece que haya que cambiar los pronombres o que tengamos que incluir? Y digo, ¿nos están pidiendo dinero? ¿Nos están pidiendo algo? ¿Que nos cueste algo? Eso solo es respetar al prójimo, ¿sabes? Es como... ¿De verdad? ¿En serio me estás preguntando? No puedo creerlo. Es que,
no, exacto.
No sé.
A mí me parece increíble, pero increíble.
Es esa resistencia al cambio, ¿no? Al final.
Totalmente, sí.
Al mínimo
bueno,
cambio. O sea, pues,
sí.
Vamos a ir terminando casi ya la entrevista. Y me he dado cuenta, no, es que es verdad que hay mucho, mucho de lo que hablar. Daría para mucho,
pero da para mucho, da para mucho.
Da más para mucho, pero una cosa que apunté es la resistencia al cambio. O sea, hemos tenido una pandemia y hemos hecho el zoom corta que digo yo aquí en Valencia, de cambios, absolutamente todo, y no nos importa bajarnos los pantalones y hacer lo que haga falta, pero resulta que solo tenemos que respetar al prójimo. Es una chorrada, de verdad, porque para mí es solo cambiar un pronombre o respetar un nombre sentido o respetar unos derechos que son derechos humanos. O sea, no es que estemos hablando de, es que es algo básico, y decimos que no. De verdad que pienso que no estamos muy bien amueblados.
No, nos queda mucho. Se dijo que íbamos a salir mejores de esta pandemia. Yo creo que todavía, aunque el mensaje de este programa precisamente es todo mejora, y
todo
creemos, creemos firmemente que todo mejora, pero creo que hay mucho que trabajar. Vamos a ir ya casi terminando. Se me ha olvidado nada más empezar la entrevista y es un error imperdonable. Es la segunda entrevista, segundo programa que hago. En la primera estuve solo, pero en esta segunda tengo a Laura y no he dicho ni que está Laura, así que el cierre de la entrevista, la última pregunta la va a hacer Laura en este caso. Laura.
Ay, gracias. Bueno, hemos hablado de todo el tema este, digamos, de leyes, marco legal, de educación y demás. Y luego también como que el tema de referentes es algo como muy importante, ¿no? Entonces, ¿vosotras creéis que los medios dan una imagen real de la experiencia trans en la infancia y en la adolescencia o más bien no? ¿Qué pensáis?
Ana, ¿quieres empezar?
Bueno, mira, yo sinceramente pienso que los medios no dan una imagen real de casi nada.
Empezando por ahí.
De casi nada, por supuesto. Entonces, pues mira, no, en absoluto. Yo creo que dan una imagen real de la experiencia trans en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la edad adulta. En absoluto. Es decir, o sea, de hecho, es que también tiene muchísima importancia, porque es que si estamos hablando sobre los agentes educadores, ¿no? Las familias, el centro escolar, es que los medios de comunicación son fundamentales también a nivel educativo, ¿no? Y por todos los, como transmisores culturales. Entonces, en absoluto, yo creo que esa es otra de esas... de esos ámbitos en los que nos queda mucho por andar, pero mucho. Y en las noticias y cuando sucede cualquier problema, aparte de que casi siempre focalizan los problemas en la parte más morbosa, cuando hay agresiones, asesinatos, no sé, a mí me parece muy terrible, sinceramente, el tratamiento en los medios me parece muy terrible.
Aparte que solo sale una persona trans cuando hay una noticia terrible.
Exacto.
Sí, o sea, sí. No sé, le dan un... que fue el Emmy, ¿no? Que le dieron a la actriz de...
A MJ Rodríguez.
No lo he visto en las noticias, ¿no?
Exacto. O
sea, ¿por qué no damos noticias positivas, por Dios? Porque es un referente trans, es un referente para mi hija. ¿Por qué no salen esas noticias? Porque cuando solo sale que va a las Olimpiadas una persona trans, pero solo sale la noticia porque tiene problemas para competir en las Olimpiadas. No, digamos que por fin hay una persona trans en las Olimpiadas, por fin hay una persona trans. Ayer fue el día de la LGTBI-fobia en el deporte. ¿Cuántas mujeres trans hay deportistas? Y en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que es un deporte mucho más masculino. Empecemos a decirlo, ¿no?
Es que el fútbol es un libro complicado, me temo.
Sí. Bueno, es otro melón porque... difícil de abrir.
Mira, quería decir una cosa, un dato, porque yo estuve participando en el ayuntamiento aquí en Castellón en unas estadísticas y tal. Y una de las estadísticas que me llamó muchísimo la atención al hacer ese plan de igualdad fue que ningún docente prácticamente yo creo que la estadística era muy baja, nadie dice su orientación sexual. O sea, es decir, el profesorado no se atreve en su ámbito laboral a decir cuál es su orientación sexual. Esto es gravísimo. Por lo que hablábamos de los referentes, porque si tiene que ser un entorno favorable para un menor LGTBI, qué mejor que saber que su... O sea, yo como persona cis voy a trabajar y mi compañero de mesa sabe si estoy casada, si tengo una hija, si tengo un hijo, si tengo tal... el profesorado no lo hace, no lo dice, se lo esconde y eso es terrible, terrible que pasa en este siglo todavía. Hablando de referentes... sería muy bueno que para un menor trans su profe fuera un referente.
Pues mira, precisamente hablando de eso, Carolina, yo soy lesbiana visible y yo me visibilizo en las aulas y que el primer día de clase es lo primero que digo. Y lo hago desde hace 7 años y llevo 22 años dando clase. Pues es decir, tardé mucho tiempo en hacerlo. Mira, el tema de la visibilidad del profesorado cuesta mucho y es muy difícil. Primero, porque ya en los ámbitos laborales hay un porcentaje de visibilidad LGBT pequeño, muy pequeño. Salió un estudio el año pasado, o sea, realizado en ámbitos laborales, la visibilidad digamos, ¿no? En ese ámbito, en España y Portugal, y salió que se visibilizaba en el ámbito profesional un 30% del colectivo LGBT. Es el ámbito más difícil en el que se sale del armario. Y te lo digo, ya te digo, por experiencia propia. Y
sí, si nos me sorprendió vamos, ese dato, me sorprendió sí, muchísimo.
Pero es que si nos vamos al ámbito educativo, laboral educativo, ya no llegamos, no es que no llegamos al 30, es que no llegamos, yo diría que casi ni al 1%.
Sí,
yo,
sí, mira,
yo trabajo ahora mismo, trabajo en un claustro de 150 profes y solo soy visible yo.
¿Tú te parece?
Y no es lógico, claro que no es lógico, yo no lo veo lógico en absoluto, ¿entiendes? Hay mucho miedo, hay miedo al horizonte de la injuria, hay miedo a los insultos, miedo a que el propio alumnado, sobre todo en institutos, ¿no? Donde a veces ya tienes alumnado de cierta edad, pueda insultarte, pueda menospreciar tu trabajo solo por ese hecho. En el ámbito, por ejemplo, en primaria, secundaria, los maestros, sobre todo hombres, tienen todavía más problemas y más miedo a decirlo por esa asociación tan perversa y tan terrible homofóbica que se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Relacionando homosexualidad y pederastia. Entonces,
sí, totalmente.
Son muchos miedos los que hay. Luego también es verdad, y te lo digo por experiencia propia, también te digo, mis miedos se desvanecieron en 2 minutos. Que luego pensé, joder, pues ya podía haberlo hecho antes, oye, que tampoco es para tanto.
Suele pasar.
Pero sí, exacto. Pero bueno, que sí que es cierto lo que dices tú.
Y miedo a las familias, ¿verdad? Porque yo también pienso...
Bueno, yo ahora mismo miedo a las familias no tengo, porque yo di clase en bachillerato y yo a las familias realmente miedo ninguno. Pero en primaria sí que pesa mucho más. El tema de las familias tiene mucho más peso. En esa repercusión y que todavía hay muchos prejuicios que realmente tenemos leyes, por ejemplo, a ver, yo me encuentro con situaciones homofóbicas en mi trabajo, con comentarios sutiles, con esa homofobia liberal muchas veces.
Pero existe fácil,
¿sabes? Siempre, exactamente, ¿no? Y decimos, pero vamos a ver, o sea, pero si es que el matrimonio igualitario existe en este país desde el 2005. Si vamos a hacer casi ya 20 años que tenemos matrimonio igualitario y seguimos con esa homofobia liberal tan extendida todavía y en muchos casos retrocediendo, ¿eh? Porque bueno, con esta deriva que tenemos política, se está retrocediendo de alguna manera.
Mucho, muchísimo.
Entonces, y ya te digo, que no es fácil, no es fácil. Y que, por supuesto, lo de los referentes, bueno, yo lo hice por mí misma, lo primero, lógicamente, ¿no? Porque, a ver, yo si no estaba en ningún ámbito de mi vida en el armario, pues ya no, tampoco lo voy a estar en el trabajo, ¿no? Aparte de que, oye, estoy casada, ¿cómo metes en el armario que estás casada? No sé,
¿qué vas a decir? Porque hay una relación personal también, el profesorado, alumnado. O sea,
claro.
En algún momento sale tu vida privada, ¿qué narices?
Sin duda.
Es que no lo puedo entender, pero, por ejemplo, yo no conozco ninguna profesora o profesor trans.
Yeah.
No conozco.
Hay pocos, muy pocos.
Yo sé si no sé si los hay, pero es que tampoco sé si...
Sí, sí que los hay.
Y si lo dirán, o sea, quiero decir, porque conozco enfermeras, abogadas, actrices, ¿sabes? Hay referentes, pero
Kim Pérez en Granada es de los pocos casos, y es un caso muy histórico, pero sí es cierto que no hay mucho, pero al final hay. Al final yo creo que el mensaje es que hay mucho que trabajar todavía, muchísimo que trabajar todavía, que estamos en vía de ir mejorando, insisto mucho en el mensaje del programa. Y bueno, por terminar con una nota un poco de esperanza, Carolina, ¿cómo está Chloe ahora mismo? ¿Cuál es la situación actual?
Pues mira, que está creciendo feliz, que es lo importante. Le cuesta muchísimo las habilidades sociales por los problemas que tuvo en su momento, pero es decir que va dando pasitos muy, 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 muy... O sea, a mí me reconforta cada día, me da lecciones de vida y yo creo que está bien. O sea, si tenemos que decir una palabra, yo la veo muy bien. O sea, tú ya la conoces y la ves y dices, guau, es una niña feliz. Y eso es con lo que me quiero quedar,
sí,
¿no? Con que al final todo esfuerzo tiene su recompensa, que no todo el mundo nos va a entender, pero esto yo es un mensaje que le quiero dar a todas las familias que nos puedan escuchar, y que me escriben por el Instagram, por ejemplo, porque me escriben infinitas, no hay que hacer que todo el mundo te entienda. Con que te respeten ya vamos bien. ¿Sabes?
Bien,
o sea, con que no se metan en tu vida, ¿sabes? Es como, bueno, mientras vean que Clo es feliz, que ella está bien y que está creciendo feliz y que no entorpece nada, ella está bien. Entonces, ahí nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos
claro.
con el que ella ha hecho una evolución muy positiva desde una negatividad absoluta, y está bien. O sea, está feliz, contenta, sacando muy buenas notas y ama el colegio, siempre lo ha amado el cole. Es una cosa que siempre le he dicho, que ella ama ir al cole porque aprende mucho y le gusta mucho. Y con eso nos quedamos, con que ella crece feliz.
Pues con eso nos vamos a quedar. Aquí terminamos la entrevista. Gracias, Carolina. Gracias, Ana, por vuestro tiempo.
Gracias. Gracias a vosotros.
Y gracias, Laura.
Muchísimas gracias.
Que sé que vamos a repetir muchas veces más.
Por supuesto. No lo dudéis, que me vais a oír mucho más por aquí.
Y sé que vosotras, con vosotras ha quedado mucho en el tintero, así que creo que volveremos a hablar. También hay leyes por salir y por aparecer, y leyes por mejorar, así que creo que tendremos mucho tiempo para hablar. Terminamos, como digo, aquí la entrevista, el programa sigue, y gracias a las tres por vuestro tiempo.